6 meses de gobierno.
El economista William Smith dijo que el proyecto de auditoría al Estado se hace necesario a su juicio en medio de los cuestionamientos del gasto público.
Es indudable que el desorden financiero que arroja la Contraloría General de la República algo está diciendo, y la viabilidad es solo voluntad de querer ser evaluado dentro de una auditoría.
No obstante, el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, indicó que la magnitud de la auditoría propuesta implicaría un alto costo en recursos monetarios y humanos.
Hacer una auditoría a todo el Estado, la verdad es que implica bastante recursos, no solo monetarios, sino que humanos. Se podría hacer en etapas, quizás, que quizás va a haber alguna oposición y va a tener ciertos costos políticos.
Se trata de una iniciativa que también surge en medio de las críticas de la oposición a la llamada Ley de Amarres en el proyecto de reajuste fiscal del sector público impulsada por el gobierno.
A la vez, el plan propone auditar todos los contratos a honorarios y a contratas suscritos con 12 meses de antelación.
Noticias con Independencia. Radiograma.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
8:01 a.m.
En el marco del proceso de reconstrucción después del mega incendio que está por cumplir un año desde febrero de 2024 en la región de Valparaíso, el líder de la Comisión de Vivienda y Ciudad del equipo del presidente electo, que es Iván Poduje, sostuvo un encuentro con los damnificados de esa tragedia.
Durante esa reunión se abordaron los plazos y compromisos para la reconstrucción de más de 7.400 viviendas destruidas, destacando el anuncio de que tras el cambio de mando, en un periodo de 15 meses, se espera contar con viviendas iniciadas o terminadas, además de avanzar hacia una reconstrucción de carácter universal. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
En el marco del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de febrero de 2024, el líder de la Comisión de Vivienda y Ciudad del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, Iván Poduje, se reunió con damnificados de la tragedia. Durante el encuentro, el arquitecto, mencionado como eventual ministro de Vivienda y Urbanismo, abordó los compromisos y plazos para la reconstrucción de las más de 7.400 viviendas destruidas por la catástrofe. En ese contexto, Iván Poduje señaló que, una vez concretado el cambio de mando el próximo 11 de marzo, en un plazo de 15 meses, existirán viviendas iniciadas o terminadas para las familias afectadas por el mega incendio.
Reafirmar el compromiso del presidente electo, que lo dijo cuando fue al Olivar, y de acá a la Villa Independencia, que tenemos que reconstruir en 15 meses y tener todas las viviendas iniciadas o terminadas, y en este caso despliegue para hacer asistencia técnica a las personas que no tienen todavía su vivienda o que se reconstruyeron por sus propios medios.
Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos de El Olivar, primera etapa, Felipe Glaser, indicó que otro de los compromisos planteados fue avanzar hacia una reconstrucción universal que considere a todos los damnificados sin exclusiones.
El principal compromiso que tomó él en representación del gobierno que se nos viene es lograr la habilidad de todos. Esto se enmarca en una reconstrucción universal. Un compromiso también muy importante es lograr reconstruir en un plazo no mayor a los 15 meses. Es un compromiso que es bastante importante, entendiendo que sí, ya se comenzaron algunos procesos, pero sí también se necesita mayor agilidad.
El dirigente agregó que un tercer eje comprometido apunta a una mayor fiscalización de las empresas a cargo de las obras de reconstrucción con el fin de asegurar el cumplimiento de plazos y estándares. Por su parte, René Flores, presidente del Comité de Crisis El Olivar de Viña del Mar, valoró el plazo establecido.
Nos parece un tiempo adecuado, razonable, considerando que ya se han cumplido más de 22 meses y el avance en términos de vivienda particularmente aún es bajo en la reconstrucción.
El dirigente añadió que la prolongada espera ha tenido un impacto profundo en la vida cotidiana y emocional de las familias, ya que muchas aún no cuentan con una vivienda definitiva, subrayando que se trata de un proceso que no ha sido abordado de manera integral y que requiere un acompañamiento sostenido en el tiempo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, algunos hacen listas, pero está claro que la actual administración tiene muchos hitos, pero el de la reconstrucción del mega incendio de febrero probablemente es uno de los que más lo ha perjudicado en términos de imagen y de prestigio. ¿Por qué? Porque no cumplió con ninguna de las metas que se propuso, ni con toda la parafernalia que en algún momento desplegó. Recordemos que la ministra Camila Vallejo estuvo a cargo de la reconstrucción, o sea, estuvo ahí dando la cara para un proceso que se manifestó como un completo fracaso. De hecho, muchos se preguntan, Catherine, ¿cómo es posible que el ministro Carlos Montes haya sobrevivido, digamos, tanto tiempo en el gabinete y no haya sido apartado por este y otros casos, ¿no es cierto?, pero particularmente por esto? Aquí hubo una promesa absolutamente incumplida. Algunos podrán decir, mira, quizás fueron demasiado optimistas. Lo que pasa es que se fue optimista sobre la base de una tragedia. Lo que es bien complejo, ¿no? Prometer a gente desesperada por haber perdido todo requiere algún grado de responsabilidad. Y además, digamos que esta es una administración que no tuvo ningún gran evento como otras, terremotos, ni cosas parecidas, afortunadamente por lo demás, digamos. Y probablemente en esa materia lo único que tuvo que enfrentar ha sido este mega incendio, con una reconstrucción tardía, lenta, llena de problemas, y que la administración va a terminar, digamos, sin haber completado.
Con muchas dudas también respecto de qué fue lo que pasó. Para la tardanza de esa recuperación o reconstrucción, efectivamente se vieron superados en dinero, no hay recursos, nunca hubo recursos, y por más que se intentaron de reasignar o lo que fuera, no se llegó nunca a un mínimo para poder recuperar a las personas. Falla de gestión. A ver, cuando se nombró Carlos Montes como ministro de Vivienda, yo recuerdo la expectativa que había respecto de él. Un parlamentario que fue muchos años diputado, muchos años también senador, particularmente con experiencia en materia de vivienda.
Siempre en comisiones de vivienda.
Siempre en las comisiones de vivienda, y de quien había una expectativa, quizás sobreestimada a estas alturas, en relación a la gestión en esa materia en particular. Tampoco cumplió. Es eso, también se puede mencionar acerca de eso. Tiene que ver con que no hay conocimiento respecto de cómo vive la gente o cómo vivía la gente en ese lugar antes del incendio. Estoy hablando acerca de autoconstrucción, acerca de terrenos que nunca han sido regularizados, y por lo tanto la gente dice, acá vivía mi abuelito, vivió mi papá, vivo yo, va a vivir, pero finalmente no hay títulos de dominio respecto de esos terrenos, porque lo más probable es que no se pueda vivir ahí o no se deba vivir ahí por la complicación que implica.
Porque son corredores de fuego en caso de mega incendio, y por lo tanto lugares peligrosos no habilitados para construir.
Y no olvidemos que antes de todo este análisis, que podemos hacer casi un año después, lamentablemente todos en un balance negativo, es qué pasó el día D, qué pasó con las alarmas de emergencia, qué pasó con las alarmas del sistema SAE que llegaban y que le decían a la gente evacue, pero nadie le decían para dónde, y muchos fueron directamente al fuego. De eso no se volvió a hablar tampoco. La verdad es que las fallas son terribles.
La demora también en asumir que se estaba ante una situación muy, muy grave.
Así de dramática.
Y de hecho se responsabilizó el entonces director de CONAF, por ejemplo, de haber en un primer momento menospreciado el fuego, ¿no?
Sí, con imágenes terribles. Ustedes se acordarán de personas que iban en la micro y de pronto fuego por todas partes porque no les decían hacia dónde evacuar. En fin, la verdad es que esta situación es muy dramática. Sabemos que nada de lo que digamos va a empatizar con lo que significa para una familia quedarse sin casa y un año después todavía no tener nada. Pero merece una respuesta de estas preguntas que nos hacemos, o de este balance negativo respecto de qué pasó. Obviamente con el objetivo de que ellos se recuperen en el ámbito ideal, implique lo que implique, porque es probable que también implique irse de ahí, no volver a vivir en ese lugar, pero también darles una solución y que no se vuelva a repetir, que sería ya ideal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
8 de la mañana, 9 minutos.
El Partido Socialista va a iniciar el viernes este viernes, hoy día, un proceso de reflexión interna cuando su comisión política se reúna para evaluar los resultados de las elecciones presidenciales y comenzar a definir su posicionamiento dentro del progresismo y también el futuro de sus alianzas.
En las fases hay diferencias entre quienes apuestan por fortalecer los vínculos con el Partido Comunista y el Frente Amplio y quienes plantean un acercamiento más bien hacia la Democracia Cristiana para recuperar, dicen, el centro político. Desde ahí configurar su futuro. Nos informa Bárbara Payal.
Las instancias de reflexión al interior del oficialismo recién comienzan a iniciarse. Este viernes será el turno del Partido Socialista, cuya comisión política se reunirá con el objetivo de evaluar los resultados de las recientes elecciones presidenciales y a partir de ello comenzar a delinear el posicionamiento de la colectividad dentro del progresismo, un sector que aspiran a liderar, así como también definir el futuro de la alianza política. Si bien en la directiva se enfatiza la necesidad de preservar la unidad, al interior del partido conviven distintas miradas estratégicas. Por una parte, algunos personeros manifiestan su intención de fortalecer un eje junto al Partido Comunista y el Frente Amplio, mientras que otros observan con interés un eventual acercamiento a la Democracia Cristiana con la idea de construir una alternativa que permita recuperar el centro político. Para el diputado y vicepresidente de la tienda, Arturo Barrios, resulta fundamental avanzar en la construcción de un bloque democrático capaz de defender las reformas estructurales sin perder de vista la preservación de las identidades políticas de cada partido. Asimismo, destacó la importancia de realizar un análisis sereno y reflexivo.
Hay que tomarlo con calma, la situación hay que analizarla, hay que dialogar, hay que reflexionar entre todos nosotros. El que se apresura yo creo que no tiene ningún sentido.
Por su parte, la diputada y miembro de la Comisión Política, Danisa Astudillo, planteó que el debate no debe centrarse exclusivamente en un eventual giro hacia el centro, sino más bien en comprender las razones por las cuales la ciudadanía dejó de sentirse representada por el progresismo.
Acá no se trata solo de si hay que girar al centro, ¿no?, sino de entender por qué mucha gente dejó de sentirse representada por nosotros.
El socialista David Acuña, expresidente de la CUT, afirmó que el partido debe reconectar con las necesidades de los trabajadores y retomar su identidad histórica, poniendo el acento en propuestas orientadas a la estabilidad laboral y al trabajo digno. En ese sentido, advirtió que existe una desconexión importante cuando la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, desconoce acuerdos alcanzados en el marco del reajuste al sector público.
Cuando la presidenta del Partido Socialista señala que no estaba informada del acuerdo del sector público, queda en evidencia una desconexión preocupante.
El principal órgano consultivo dentro del Comité Central está convocado para sesionar a las 19 horas de esta jornada.
Hay mucho que decir respecto a ver, yo creo que también es prematuro sacar conclusiones fáciles y rápidas respecto a lo ocurrido. Ahora, la desconexión entre el mundo de la izquierda y la ciudadanía ya se vio, por ejemplo, en la Convención Constitucional. Un proyecto constitucional, recuerden ustedes que lo dijo George Jackson, el programa de gobierno de la actual administración pasaba por una nueva constitución. Bueno, pasaba por una nueva constitución que fue rechazada por el 60% de la ciudadanía, por lo tanto también el programa desconectado con la ciudadanía. Y también uno podría decir, bueno, esto de andarse llamando progresista para esconder el mote de izquierda, algo también dirá, ¿no? Y ocurre en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es el progresismo? Porque ser de izquierda en algún momento era claro, no sé si el diablo es claro, pero el progresismo también es un término bastante ambiguo, ¿no? En no querer ser motejados de izquierda, todo es muy, muy extraño, porque el uso de los términos no es baladí, digamos. Entonces, ya, la desconexión es evidente. Ahora, también hay que decirlo, para que la derecha no saque cuentas alegres, que es una desconexión también con la política y con el mundo político en general. O sea, los niveles de adhesión, si finalmente José Antonio Kast obtuvo menos del 30% en primera vuelta, ¿no es cierto? Janet Jara también, o sea.
Y que si no fuera obligatorio el voto.
No fuera obligatorio. Bueno, ese es el nivel, digamos, de adhesión. Después en segundas vueltas se vota en contra del otro, al menor, lo que sea. Pero los niveles de adhesión están ahí. En esos niveles, para uno u otra candidatura.
Claro, es importante saber si es que estos análisis que se hacen, que ya llevan varios, ¿no? Desde la segunda vuelta, hablan acerca de la desconexión con sus votantes. Y cuando uno dice a la gente, ok, habrá gente que no vota, que no le importa, qué sé yo. Pero son las propias votantes quienes los eligieron para ocupar esos cargos, quienes les exigen, oye, hablemos de las cosas importantes, no tanta ideología, porque hay mucho reclamo respecto de eso en el proyecto constitucional que tú mencionas. Se habló mucho acerca de cuáles eran realmente las prioridades del país. Si ese país que la convención constitucional planteaba es realmente el país que existe. ¿Por qué se produjo tanto esa diferencia? Y lejos de aprender en ese, después de ese caso, al contrario, se marcaron todavía más las diferencias. Bueno, análisis hay varios de quienes se perdieron en primera persona esta elección. Mientras los distintos partidos del actual oficialismo están en deliberaciones internas después de la derrota, el diputado Raúl Soto, que es militante del PPD, que se perfila como uno de los que tiene muñeca, dice el negociador ahí en el sector, dice que en los próximos meses vendrá una reconfiguración del escenario político de la oposición.
Respecto de las distintas tiendas que sustentan la alianza de gobierno, asegura Soto en un artículo en La Tercera que el PPD por estos días está llevando su proceso de reflexión, pero que en lo personal considera que se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyendo en el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista.
Respecto al Frente Amplio, colectividad que a través de la diputada Coca Ñanco le pidió al socialismo democrático una autocrítica más importante, acusó que la autocrítica del exministro George Jackson es poco sincera.
Se le pregunta a la diputada Ñanco, planteó que el socialismo democrático debería tener una autocrítica más importante. ¿Coincide o es exagerada esa consideración? Y que responde Soto. Tanto Jaime Quintana como Erika Ñanco tienen razón. Tanto el Frente Amplio como el socialismo democrático debemos reflexionar respecto del fracaso electoral, de las conducciones en las decisiones del gobierno del cual participamos. Y cada sector político tiene el desafío de tener suficiente autocrítica para poder asumir una cuota de responsabilidad que le corresponda y, en función de eso, sacar un aprendizaje que nos permita corregir el rumbo hacia el futuro.
Le preguntan, ¿en el PPD ha habido una autocrítica suficiente? Soto dice, cada sector tiene que hacer su propia reflexión y espero que esa autocrítica sea sincera. Por el lado del Frente Amplio, veo que, por un lado, hay una carta de George Jackson reconociendo los errores, haciendo mea culpa, y por otro, intentan deslindar las responsabilidades hacia otros sectores. Cada sector tiene que hacer su reflexión y espero que esas autocríticas sean sinceras, dijo.
Entonces a Soto le preguntan por su partido y el PPD le dicen. Y responde, estamos en proceso de reflexión y vendrá una autocrítica cuando corresponda y un aporte en términos constructivos.
Entonces le preguntan un poco más allá, le dicen, usted, en lo personal, ¿qué echó de menos de su partido? Soto dice, la principal autocrítica que hay que hacer desde el PPD y en el socialismo democrático es que se terminó desdibujando la centroizquierda y diluyéndole el proyecto político del Frente Amplio y el Partido Comunista, que es distinto a conformar alianzas y coordinaciones políticas para lograr mayorías. Eso lo puedes hacer con identidad propia y esa identidad se ha ido perdiendo y es momento de recuperarla.
Se le pregunta a Soto quién ha hecho una autocrítica deshonesta y él responde, si bien valoro la carta de George Jackson, llega 4 años tarde y es poco creíble. Jackson fue parte del núcleo de toma de decisiones del gobierno en el momento donde se cometieron la mayor cantidad de esos errores que él mismo numera. Hubiese esperado esa autocrítica mucho antes y no solamente como una reflexión desde el mundo de las ideas, sino con acciones concretas. Hay una duda razonable de si es una autocrítica real.
Le preguntan si por parte del PPD no fue tardía la aparición de Carolina Tohá en la campaña. Dice, en La Tercera, esta entrevista está en este diario, hubo bastante disposición a colaborar desde los espacios y las oportunidades que se dieron. En ese sentido, no me parece que sea tema hoy día. Hubo una contribución significativa y que se dio en el momento que se tenía que dar, dijo.
Se le pregunta entonces, pero ¿no podría haber sido de más ayuda a Jara que Tohá se sumara antes? Y responde, los problemas son multifactoriales y pasan por otros lados. Eso es que los problemas son múltiples.
Es difícil entrevistar políticos de pronto. Sí. Casi siempre, en realidad. Bueno, fuerza para el colega de La Tercera que le correspondió. Chile ahora le pregunta otra cosa, le dice, ¿cuánto de la derrota le cabe al gobierno? Soto dice, hay una cuota importante de responsabilidad, sin duda, desde la perspectiva de que era muy difícil instalar un relato de continuidad, y por más que Janet Jara y Carolina Tohá trataron en distintos temas de desmarcarse, eso no logró permear a la sociedad, no logró concretarse, porque se trataba de personas que habían tenido una participación relevante en el gobierno.
¿Coincide con el presidente de su partido que pesó más que Jara sea la continuidad del gobierno por sobre su militancia? Responde, es difícil ser tan categórico en términos de cuánto exactamente influyó uno u otro factor, pero sin duda que ambos son relevantes.
Pero de lo que usted veía de la campaña, la oposición, y él dice, ambas cosas influyeron en que el techo que tenía sobre su cabeza estuviese más limitado, tanto la evaluación de la gestión de gobierno como su militancia, y ella, de manera bastante hábil, trató de que eso influyera lo menos posible, de manera tal de ampliar ese techo, pero probablemente le faltó tiempo y una mejor estrategia para que eso fuese posible.
Y en esa entrevista, Raúl Soto, aquí se llega ya a un tema más concreto, ¿no? Porque se le pregunta si teme que esas recriminaciones cruzadas terminen por quebrar la alianza de gobierno, porque ya se ha hablado de algunos diseños que incluirían al Frente Amplio. Y él responde, ponga atención, es probable que caminemos a una nueva reconfiguración del escenario político de la oposición, pero eso se va a ir dando de forma natural. Las coaliciones son para gobernar, no necesariamente para hacer oposición. El 11 de marzo se acaba el gobierno y con eso se acaba la coalición de gobierno que fue creada para gobernar. Eso no significa que vamos a dejar de coordinarnos, conversar y tratar de articular una posición que sea lo más razonable posible.
Bueno, sigue siendo diputado, le preguntan si es que en la Cámara él va a jugar un rol en las negociaciones iniciales. Dice, estamos en proceso de conversaciones, diría preliminares, y espero que se logre configurar el mejor escenario posible para construir mayorías en la Cámara, porque sin duda va a ser importante para lo que viene en los próximos 4 años.
Ya se le habla del PDG, si hay desorden político, dice que será un actor relevante, el Partido Republicano, si debería ceder la presidencia de la Cámara, discusión que le corresponde al futuro oficialismo, dice, porque recordemos que eso efectivamente se está conversando.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. 8 de la mañana, 21 minutos.
Hablábamos hace minutos acerca de Michelle Bachelet, la expresidenta. En medio de las dudas y las definiciones pendientes en el escenario político, el gobierno reforzó su respaldo a esta candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a abordar el tema como una política de Estado, evitando que el debate se transforme en una disputa interna. Nos informa Francisca Cárez.
El gobierno volvió a reafirmar su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, insistiendo en que se trata de una definición de Estado y no de una disputa política interna. Desde La Moneda han llamado a bajar el tono del debate y a ordenar la discusión en torno al impacto internacional que tendría esta postulación para Chile, en un escenario donde el respaldo transversal aparece como uno de los factores clave para su proyección. En esa línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la candidatura de Bachelet debiera abordarse con una mirada país y llamó a dejar atrás las disputas internas.
Que es una oportunidad que el país tiene que tomar en cuenta y que tiene que apoyar porque finalmente contribuye al prestigio de Chile. Y como lo hemos dicho otras veces, finalmente cuando se juega por la selección hay que ponerse la camiseta de Chile y dejar de lado las querellas o disputas de política interna.
Tras la reunión sostenida entre el presidente electo José Antonio Kast y Bachelet, el diputado de RN e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper, afirmó que ese encuentro refleja una disposición al diálogo que a su juicio no estuvo presente en la forma en la que el actual gobierno impulsó la candidatura. El parlamentario cuestionó que el Ejecutivo no haya buscado acuerdos previos ni llevado el tema al Congreso.
Yo lo que veo es que el presidente electo tiene la mejor de las disposiciones a una candidatura muy mal formulada por este gobierno. Lo que hemos dicho nosotros, que quizá una idea inteligente sería que la expresidenta vaya al Congreso.
En conversación con la radio, la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, afirmó que el organismo enfrenta una brecha histórica al no haber sido nunca liderado por una mujer, algo que dijo ya no se condice con los valores que promueve la ONU. En esa línea afirmó que Bachelet cuenta con la experiencia y trayectoria necesarias para asumir ese desafío.
Hoy el mundo está preparado para ese liderazgo y la expresidenta Michelle Bachelet encarna una trayectoria, una experiencia que aportarían una mirada indispensable.
La exmandataria ha señalado que existe mayor conciencia global sobre la necesidad de liderazgos diversos y ha insistido en que su eventual candidatura apunta a aportar desde la experiencia y el diálogo multilateral en un momento marcado por conflictos, tensiones migratorias y desafíos en materia de seguridad a nivel global.
8 de la mañana, 24 minutos.
Hablamos recién también acerca de la Cámara de Diputadas y Diputados. Resulta que ante la carta que impulsa el Partido de la Gente, que está proponiendo a la diputada Pamela Giles, reelecta ahora militante de este partido, en el oficialismo comenzaron a dar señales de apertura para respaldar esa opción en medio de las negociaciones por la conformación de la próxima mesa directiva. Nos informa Alinde Sormó.
En medio de las tratativas para definir la próxima mesa de la Cámara de Diputados, el nombre de Pamela Giles volvió a aparecer como una de las cartas que el Partido de la Gente busca instalar para presidir la corporación. Una opción que el PDG ha empujado desde hace semanas y que ha sido reiterada públicamente por su líder, el ex candidato presidencial Franco Parisi, como parte de sus aspiraciones en la negociación administrativa. En ese escenario, desde el oficialismo comenzaron a surgir señales de apertura. El diputado reelecto del PPD, Jaime Araya, aseguró que no tiene inconvenientes en respaldar a Giles, destacando su alta votación y señalando que cuenta con las capacidades necesarias para conducir la Cámara en el próximo periodo legislativo. En esa línea sostuvo que es clave avanzar en entendimientos amplios y que de lograrse un acuerdo está disponible para apoyarla.
Yo no tengo ningún problema en votar por Pamela Giles para que sea la presidenta de la Cámara de Diputados. Es una de las diputadas más votadas de Chile. Creo que tiene todas las capacidades y la inteligencia para conducir de buena manera a la corporación en un nuevo periodo parlamentario.
Una postura más cauta expresó la diputada también reelecta del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien llamó a la discreción mientras avanzan las conversaciones. Señaló que por ahora solo existen trascendidos y que primero debe construirse un acuerdo administrativo mayoritario para luego ordenar los apoyos y definir los nombres sobre la mesa, incluido el rol que pueda jugar el PDG.
Primero, se requiere, por lo menos en términos parlamentarios, que se construya el acuerdo administrativo mayoritario. A partir de eso se ordenan todas las otras fichas.
Sin duda, el Partido de la Gente se asoma como un actor clave en esta definición, considerando que sus 14 diputados pueden inclinar la balanza. En un eventual acuerdo con el actual oficialismo permitiría acercarse a una mayoría cercana a los 78 votos. Sin embargo, el nombre de Pamela Giles sigue generando resistencia en la derecha, principalmente por la tensión política que podría implicar su llegada a la presidencia de la Cámara y el impacto que eso tendría en la relación con el próximo gobierno.
Todas las noticias. Radiograma. ¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
8 de la mañana, 27 minutos.
Sube la temperatura en la capital, hasta ahora hay 14 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente del 70%, y qué se espera durante esta jornada en Santiago, cielos completamente despejados, la máxima será de 29 grados, mientras que en la región de Valparaíso, algo de nubes en la mañana, variando a cielos con nubosidad parcial en la costa, con máximas de 20 en Valparaíso y 21 en Viña del Mar.
Vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a estar hablando acerca de la discusión del reajuste al sector público, que está pendiendo de un hilo, particularmente por lo que tiene adjunto en esta ley miscelánea, la famosa ley de amarre de esta versión, no la versión 2025, en relación a empleados públicos. Vamos a estar hablando de eso, también de materias de agenda de seguridad, la ley de inteligencia que se está tramitando, lo último respecto de la Operación Apocalipsis, esta corrupción en gendarmería y en las cárceles del país. De todo eso y más hablamos después de la pausa.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Banco Estado te lleva al concierto de Vi Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny. Participa por una de las 40 entradas dobles para el concierto de Bad Bunny, inscribiéndote en bancoestado.cl o en tu app Banco Estado. Disfruta de los mejores conciertos, deporte y cultura en un solo lugar. Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
En Clínica Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínica Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
De la mañana, 33 minutos.
14 grados con 7 décimas la temperatura a esta hora en la capital. Para el día de hoy se esperan en Santiago cielos despejados y una máxima de 29 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La patrulla de carabineros chocó con un bus del sistema Red. Esto fue en la comuna de Pudahuel.
10 incendios forestales se mantienen en combate en regiones de O'Higgins, Maule y la Araucanía, lo informó la Corporación Nacional Forestal y Senapred.
Hoy sigue la formalización de los imputados por delitos de corrupción dentro de Gendarmería en el llamado caso de la Operación Apocalipsis.
El presidente electo José Antonio Kast y su equipo siguen en la búsqueda de nombres para integrar el futuro gabinete.
Thank you.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 35 minutos.
Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil que está en la comuna de Pudahuel por este accidente que involucraba una patrulla policial. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, seguimos acá en la comuna de Pudahuel respecto de este accidente de tránsito que involucró a este radio patrulla. Vamos acercarnos porque está trabajando y está hablando hasta ahora el teniente Alejandro Lizama de la sección de investigaciones de accidente de tránsito respecto de estos alcances de este accidente de tránsito. Escuchemos sus palabras.
Efectivamente, a raíz de un accidente de tránsito del tipo colisión ocurrido aquí en San Pablo con las Trancas, un cruce regulado, aproximadamente a las 6:40 de la mañana, equipo CIAT es solicitado, cierto, en primera instancia para poder verificar, esclarecer la dinámica y la causa que da origen al siniestro vial. Es importante señalar que mantenemos, cierto, tanto carabineros como personas civiles lesionadas de diferente consideración, los cuales obviamente se encuentran fuera de riesgo vital, que eso es importante señalar en primera instancia. Este equipo CIAT se encuentra realizando en el sitio del suceso un trabajo metódico y técnico, cierto, el cual se caracteriza por un levantamiento planimétrico, un set fotográfico y poder obtener la mayor cantidad de antecedentes con la finalidad de poder determinar, cierto, qué fue lo que dio origen a este siniestro vial.
¿Y se ha podido tener alguna claridad respecto a la dinámica? ¿Cuál de los dos vehículos es que pasa el semáforo en rojo?
En primera instancia, obviamente, tenemos que señalar que este es un cruce de carácter regulado por semáforo. Pero si bien todavía se encuentran recopilando todos los antecedentes para poder esclarecer quién infringe la norma legal que da origen a este siniestro.
El semáforo está operativo, pero aparentemente hay algunas versiones de vecinos de que aparentemente la ubicación puede generar complicaciones para los conductores.
Efectivamente, son muchos factores los que pueden incidir en un siniestro vial, eso queda más que claro. Puede ser inclusive la luz del amanecer, cierto, los crepúsculos, que también pueden señalar o molestar, cierto, a todo tipo de conductor. Pero también el llamado a todo ello es a poder, cierto, mitigar toda la forma o circunstancias que pueden dar origen a un siniestro vial, siempre encontrarse atento a las condiciones del tránsito, reducir la velocidad si los conductores no logran ver bien, cierto, la señalética o la proximidad a un cruce, cierto. La instancia o el llamado siempre es a mejorar, cierto, los desplazamientos de los conductores.
¿Se puede determinar?
Muchas gracias. Las palabras del teniente Alejandro Lizama de la sección de investigaciones de accidente de tránsito, entregando detalles o el procedimiento que está trabajando o está realizando hasta ahora carabineros para tener claro quién habría sido responsable de este accidente que dejó estos dos carabineros heridos. Por ahora sí interrumpido el tránsito de calle San Pablo, altura de Serrano, en la comuna de Pudahuel. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
8 de la mañana, 38 minutos.
Transporte informa hace una advertencia y tiene que ver con una tapa de alcantarillado que simplemente desapareció. Se la robaron, bueno, como sea. Esto es en el cruce de Avenida Mata, al oriente, esquina Vicuña Maquena. Particularmente tienen que tener precaución los buses del sector, los buses públicos. ¿Por qué? Porque esta tapa simplemente desapareció, ahí está ahí el forado. Y por lo tanto es muy, muy peligroso. O sea, no sé, una moto, una bicicleta, pero también un vehículo ahí puede terminar con daños severos y provocar todo esto un accidente. Esto es, reiteramos, en el cruce de Avenida Mata al oriente de la esquina con Vicuña Maquena.
Mientras vemos imágenes a través de BioBio TV de ese forado del que queda porque falta esa tapa de alcantarillado, mira, justo ahí va pasando un ciclista y una van. Y los dos tuvieron que hacerle el quite, porque obviamente, sobre todo el ciclista, es muy, muy peligroso. Digamos además que está justo en un sector en donde pasan los buses, ahí están haciendo un acercamiento desde Transporte Informa, para que nos quede clara la profundidad, además, de ese hoyo, de esa tapa que no está y que por lo tanto deja ahí completamente abierto ese espacio del alcantarillado. Es muy, muy peligroso quien corresponda corregirlo. Es Mata, al oriente, esquina Vicuña Maquena. Hay que tener mucha precaución. Y lo otro que podemos ver es que no anda casi nadie en la calle. Muy poquito tránsito, muy, muy poquito tránsito. Es una esquina de altísimo tránsito en jornadas regulares, hábiles, año escolar, vigente, qué sé yo. Bueno, ahora poca gente, de todas formas, manténgase atento a la conducción.
La información está primero en Radiograma.
Maquita, ¿estás? Maca, vengan a entrar para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
8 de la mañana, 41 minutos.
Ya comenzó el verano y hay preocupación por lo que pueda ocurrir en materia hídrica.
Lamentablemente un cuento súper conocido que tiene que ver con lo que está pasando en los embalses hídricos que están en niveles críticos anticipando un complejo escenario del agua que bebemos para 2026. Esta crónica del Mercurio parte hablando acerca de un concepto que se llama clorosis, que no es familiar, pero es algo que la gran mayoría de quienes viven en Chile observan a diario. Cuando las hojas de los árboles, el pasto e incluso la maleza muestran una textura amarilla que domina lo que debería ser un verde total.
Es la sequía, una sequía, signo de la sequía que se ha instalado en Chile desde el año 2009 y que se agudiza cada año más.
Y es que la crisis hídrica tiene principalmente efectos en la agricultura, pero también impactos sobre las personas por los riesgos que acechan.
Y el problema es, claro, que ante la falta de lluvia, los embalses están con déficit. Según datos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, al 15 de diciembre, de 25 embalses monitoreados en 9 regiones, 4 presentaban un volumen menor al 20% de su capacidad en Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Y además, a nivel nacional hay reservados 6.180 millones de metros cúbicos de agua, un 16,5% menos que en el mismo periodo de 2024 y por debajo también del promedio histórico mensual.
Carolina Rojas, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, contó al Mercurio que esto se puede traducir en problemas de acceso al agua, sobre todo ligado al consumo humano. En la vida cotidiana puede significar varios cambios, que las personas tengan que depender, por ejemplo, de camiones aljibe, algo que ocurre en muchas partes del país, o que vean cortado el suministro con restricciones de horario.
Eso hace que los hogares tengan más incertidumbre en el día a día, sobre todo en la alimentación. También implica que las personas tengan que adaptarse a este cambio, dice ella.
El académico Pablo Álvarez, director del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Moderación de Recursos Agrícolas y Ambientales de la Universidad de La Serena, afirma que aunque la situación aún no ha tocado el punto crítico para que afecte directamente al consumo humano, ya las actividades económicas que se desarrollan en estas regiones se ven afectadas de manera muy importante.
Acá la principal víctima es la agricultura, porque también es la que demanda más agua, dice él.
Álvarez afirma que los decretos de escasez hídrica establecen la prioridad del consumo humano por sobre los demás y cómo a través de un acuerdo de redistribución.
En Coquimbo, por ejemplo, comunas como La Serena, Vicuña, Ovalle o Montepatria están bajo estas normas.
¿Qué dice Rodrigo Sangüesa, director de la Dirección General de Aguas? Que el país vive una sequía estructural de 15 años y en ese contexto Los embalses han estado por debajo de los promedios históricos.
En Coquimbo, él dice, trabajan de la mano con las juntas de vigilancia que administran los embalses de las cuencas de Choapa, Limarí y Elqui a través de acuerdos de redistribución de aguas para garantizar el consumo humano y la subsistencia.
Alex Cortés, gerente de la Junta de Vigilancia del río Elqui, cree que el reuso del agua que se vierte al mar es importante poder ocuparlo a la agricultura como se ha hecho en otros países. También dice que es importante contar con más embalses. Dice, acá en el río Elqui hacen falta dos más.
Bueno, eso es lo que sucede en esa zona. El problema del agua debe salir de la lógica de la emergencia. Hay información suficiente, hay modelos climáticos de riesgo sobre cómo se va a comportar la precipitación, la temperatura. Entonces, es importante que se realice la planificación hídrica a largo plazo, dice el experto.
¿Cuáles son los embalses con menos del 20% de su capacidad? Son el embalse Lautaro, el embalse Puclaro, el embalse La Paloma y el embalse Peñuelas.
A ver, el embalse Lautaro está en Atacama, de la parte más cercana de Copiapó y el Valle de San Fernando. El Puclaro está en el Elqui, durante mucho tiempo fue parte de un recorrido turístico, muchos habrán estado ahí, lo sigue siendo, pero ahora para ir a ver lo seco que está. El embalse La Paloma está en Limarí, en el sector desde Ovalle hacia Montepatria, y Peñuelas está en la región de Valparaíso, que son las zonas más afectadas por la sequía en nuestro país.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
La discusión del reajuste del sector público pende de un hilo. Nuevos flancos e incluso la amenaza de una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau están complicando el ingreso del proyecto que aparece en tabla la primera semana de enero.
Y en paralelo, un informe de la Universidad San Sebastián advierte que la iniciativa estaría desfinanciada en más de $1,000 millones. Una crítica que ya había hecho la oposición durante el debate del presupuesto del próximo año, que digamos que aprovechemos de recordar que ese presupuesto del próximo año fue aprobado, no exento de polémica, se recordarán, pero con esa novedad, que no incluía el reajuste de los empleados públicos para dejarlo para después, que tenía todas estas otras nuevas complicaciones. Vanessa Gajardo nos va a contar más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, la discusión de la ley de reajuste del sector público, una discusión que se da normalmente año a año, se ha vuelto un verdadero suma y sigue en esta oportunidad. Luego de lo que se ha calificado públicamente y ya todos conocemos como las denominadas normas de amarre que incluyó el gobierno en la propuesta a petición de los funcionarios de la mesa del sector público, la derecha sigue condicionando su apoyo a este proyecto que se apruebe la ley finalmente solo si el Ejecutivo saca estos puntos. A su vez, sabemos, cierto, y lo hemos dicho con anterioridad, que esto tensiona cada vez más lo que es el verdadero debate de fondo. Estamos hablando del alza salarial que de momento se acordó en un 3,4% general. Pero no son solo los amarres finalmente lo que podrían hacer que esta ley o que el reajuste en sí mismo se caiga por completo. Tal como lo manifestaron parlamentarios de oposición en lo que fue la discusión del presupuesto 2026, el costo financiero de este proyecto no estaría provisionado en el erario fiscal para el próximo año. Esto, además, lo reafirmó un informe elaborado por la Universidad San Sebastián, por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de esa casa de estudio, donde finalmente académicos y también exautoridades, particularmente hablamos de exdirectores de presupuesto, calcularon que este proyecto estaría desfinanciado en cerca de $1,150 millones. Justamente, uno de los parlamentarios que fue más crítico en lo que fue la discusión hace un par de meses de la ley de presupuesto fue el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, que si bien no habló de una cifra en específico, advirtió que el proyecto no contaba con los recursos. En este sentido, volvió a rechazar el reajuste en su totalidad, dijo, si estas incertezas no se resuelven.
Nosotros lo advertimos en su momento y el gobierno hizo caso omiso a nuestras advertencias y los trabajadores también fueron cómplices de esta situación. Nosotros no vamos a aprobar un reajuste que no esté financiado porque es una irresponsabilidad y esa es una conversación que este gobierno debiera tener con el nuevo presidente Kast.
Pero finalmente, ¿cómo se explica que a este proyecto de ley le falten más de 1.000 millones de dólares? Bueno, se explicaría porque a diferencia de años anteriores, la ley de presupuesto que se acaba de discutir no consideró la variación del IPC en los salarios y solo incluyó particularmente este financiamiento en la partida del Tesoro Público por 950 millones de dólares que... El título, digamos, de ese punto dice solventar mayor gasto que signifique el acuerdo con la mesa del sector público. ¿Qué es lo que están advirtiendo los economistas? Que de no estar los recursos, el impacto fiscal podría ser preocupante. Pero de ahí viene también la crítica política más fuerte de parte del diputado electo por la Araucanía. Estamos hablando del UDI, Eduardo Cretón, quien dijo que de insistir con estos amarres, pero ya más bien con la ley en general, acusarán constitucionalmente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Si el ministro Nicolás Grau no retira la ley de amarre que busca pernar a los amigos de este gobierno, como Unión Demócrata Independiente vamos a presentar una acusación constitucional.
Pero fuera de lo que es la crítica política, que aún no se ha dado porque insistimos, el proyecto ingresa la primera semana de enero al Congreso. Lo que están diciendo de momento los analistas, lo decíamos, es que si se confirma finalmente que no se dispone de los recursos para poder financiar la ley, para cumplir con este compromiso con los trabajadores, los impactos podrían ser significativos. De hecho, Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma global XTB LATAM, señaló que por tener que buscar, digamos, el financiamiento desde otro lado, podría nuevamente, esta vez ya por cuarto año, incumplirse las metas fiscales y al mismo tiempo aumentar la deuda pública.
También esto podría traer consigo un mayor déficit y necesidad de financiamiento, lo que se puede traducir en una mayor emisión de deuda y mayores costos por interés.
Por supuesto, la radio se comunicó con los integrantes de la mesa. Sabemos que el reajuste acordado con el Ejecutivo no contó con la totalidad de las organizaciones que componen la mesa, 14 de 16. Sin embargo, consultada por el punto, digamos, del desfinanciamiento del proyecto, Laura San Martín, que es vocera de la mesa, llamó más bien a no adelantarse, dijo, a la discusión que debe darse en el Congreso a partir de las próximas semanas y dijo que el informe que cuenta que hay que mirar es el de la dirección de presupuestos.
Siempre ha habido presupuesto para el reajuste. Esa pregunta hay que hacerse al Ejecutivo porque yo no me imagino que ningún gobierno va a negociar no teniendo presupuesto para el reajuste.
Pero a ver, tampoco es que este proyecto cuente con el respaldo absoluto del oficialismo, porque de hecho también lo hemos adelantado. Hay sectores que están muy disconformes con cómo se ha dado la tramitación de esta ley, que insistimos, si bien suele ser polémica año a año, su tramitación es más bien expedita. Nunca se había visto una discusión legislativa que, insistimos, aún no comienza con tales obstáculos hacia adelante. El senador socialista Gastón Saavedra dijo que también coincidió con la voz de la mesa, hay que esperar, digamos, el informe financiero de la DIPRES, pero confirmó, de no haber recursos, la ley no se aprueba.
La universidad no es ningún organismo oficial del Estado chileno. Entonces hay que tener a la vista el informe que emana de la dirección de presupuesto, que es el que vale. Ninguna ley de reajuste se podrá aprobar si es que no está financiada.
Bueno, y finalmente, la ley de presupuesto 2026 considera, digamos, lo que podría ser la falta de recursos. En ningún minuto se menciona, y no creo que esté dimensionado, ¿cierto?, el desfinanciamiento de más de 1.000 millones de dólares, que es una cifra no menor considerando la estrechez fiscal y que muchos dicen que el próximo año se vienen tiempos de austeridad, de vacas flacas. Bueno, El erario dice que cualquier eventual diferencia se debe financiar con holguras de personal, no holguras fiscales, holguras de personal asociadas a la demora de la instalación de la nueva administración. De cierta forma, entonces, lo que hacen ahí es poner un respiro a propósito de que muchos funcionarios de la administración Gabriel Boric debiesen salir, y sabemos que cuando llega un nuevo gobierno, cuando trae a su gente, esto no ocurre, digamos, de forma inmediata. Incluso la totalidad del personal aparece ya en el segundo gobierno. Y es de ahí, digamos, donde el Ejecutivo llama de cierto modo a la calma. Dice, bueno, si faltan recursos, no va a ser el impacto tan significativo de inmediato, porque no va a llegar José Antonio Kast con todo su personal. ¿Qué es lo que se puede decir, digamos, de los amarres, de la falta de presupuesto, etcétera? Que con todo lo que está pasando de momento, la ley de reajuste se estaría cayendo.
A ver, pero se estaría cayendo, ¿por qué? Por la miscelánea de mantener, como se dice, ley de amarre, ¿no es cierto? ¿O también porque las cifras no están cuadrando, Vanessa?
Son ambas, digamos. De tanto la crítica del oficialismo como de la oposición. Primero está esta condición, ¿cierto?, de sacar todas las normas de amarre para poder aprobar el proyecto, y ahora el propio oficialismo está diciendo, bueno, además, si no están los recursos, nosotros no vamos a seguir comprometiendo más las finanzas públicas, por ende, la ley no se va a aprobar.
Oye, pero desde el punto de vista político, el cambio de gobierno no parece, o estos meses antes del cambio de gobierno, no parece el mejor escenario para presentar una acusación constitucional, más allá de si uno está de acuerdo o no.
La perdió todo, además, la derecha.
Exacto, si uno está de acuerdo o no con la presentación en contra del ministro Grau, porque uno sería, entiendo, en marzo, cuando llegara uno sería ministro, y un periodo de gracia, obviamente, en que eventualmente se pueden hacer cargo o se deben hacer cargo de las decisiones que tomaron siendo ministros, es verdad, pero con una Cámara completamente distinta, sin cuajar, sin tener mayor idea respecto de cómo va a funcionar, y con, como decía Aníbaldo, con el fantasma, el antecedente de todas las acusaciones constitucionales que presentó la oposición, actual oposición, próximamente oficialismo, y que todas se le cayeron finalmente.
A ver, esto es simplemente una señal política. De hecho, no es la única acusación constitucional que la derecha ha intentado impulsar, porque recordemos que el diputado Miguel Mellado también ha hablado de presentar en marzo una acusación constitucional contra el exministro Mario Marcel, a propósito también del mal cálculo, digamos, de otras cifras, de otras discusiones pasadas. Sabemos que probablemente una acusación contra Grau no va a prender, en términos coloquiales, hacia adelante, pero lo que está diciendo la oposición con todo es que el reajuste no va a ir, y además un argumento de mayor peso, que la responsabilidad o quien va a tener que ponerle la cara a los funcionarios públicos, digamos, porque no van a tener su alza salarial, que de momento es un 3,4%, ¿cierto? Va a tener que ser la administración de Gabriel Boric. De hecho, Frank Sauerbaum dice, es algo que vamos a tener que conversar, digamos, con el gobierno entrante, cómo se va a dar la tónica hacia adelante, pero los responsables que tienen que asumir, digamos, el descontento que va a traer hacia adelante, digamos, que esta alza no se va a dar, tiene que ser este gobierno, y eso también es una señal importante, considerando que en la interna, digamos, los funcionarios no están contentos con cómo se dieron las cosas con esta administración. ¿Por qué? Porque quedan muchos compromisos pendientes. Y es esa la explicación también de por qué el gobierno busca incluir todas estas normas chiquititas dentro de la ley de reajuste y no presentar un proyecto aparte, digamos, porque no queda tiempo y son muchas las deudas con el sector público.
Claro, el tema es que lo que cuesta comprender es la falla de la muñeca política o división política en relación a discutir el presupuesto, que reitero, como decía recién, fue muy complicado, súper difícil, con amenazas de todo tipo.
Y la miscelánea lo hace más difícil de aprobar.
Y dejarlo aparte, la discusión sobre el reajuste de los empleados públicos con esas misceláneas, porque al final el gran nudo es, por un lado, el tema que tiene que ver con las misceláneas, que hay que hacerlo, sin duda, se requiere modificaciones de el sistema de los empleados públicos, la revisión de la planta, lo que se ha dicho. Yo creo que en los últimos 20 años, por lo menos todos los gobiernos han dicho que lo van a hacer y no funciona finalmente. Pero por otro lado, ¿de dónde sacar la plata? Porque ya, como reitero, el presupuesto está listo, no se puede reasignar desde ahí, que era la opción que tenían en su momento. La falta de muñeca política llama muchísimo la atención, entiendo que por ahí va la acusación constitucional, pero me imagino que es un comentario que se hace también, Vane, en el respecto del manejo del ministro Grau.
No, totalmente crítico, pero yo creo que ahora en la interna lo que más se está comentando es finalmente cuál va a ser la señal política que va a dar José Antonio Kast cuando asuma el 11 de marzo. Y no me refiero a las fiscalizaciones o a los despidos masivos que algunos temen, digamos, o digamos que es el argumento que se ha levantado de parte del oficialismo, sino más bien de dónde va a sacar los recursos si finalmente este proyecto está desfinanciado en $1,000 millones, porque muchos sostienen que no sería una buena señal o no sería una buena llegada que él asuma como presidente, tensionando ya las relaciones con el sector público, que sabemos no son las mejores, el término parásito, lo de la auditoría, etcétera. Entonces, finalmente yo creo que la pregunta hacia adelante es: ¿se va a sacar recursos de otro lado para financiar esta alza, sea del 3,4, sea menor, sea mayor, etcétera? ¿O finalmente la ley no va? Yo creo que eso es algo que no se ha transparentado y que de momento el único que va a poder responder eso va a ser el presidente electo.
Gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
Chao, Vanessa.